Sí, sabes, Pelón, que luego la chora se pone como muy internacional, ¿no? Que se cruza el todo el Atlántico y llega hasta esta isla maravillosa, porque es una isla, aunque digan ellos, creen los ingleses que es un continente, pero es una pinche isla. Y tienen granjas, como la de Paul McCartney, su granja y su isla. Que no sé por qué le pusieron ese título tan culero, pero bueno. El señor Pelón va a presentar a nuestro invitado, Choreros.
No, pues qué gusto. Sí se le considera ya un cosmopolita, el señor José Ibarreche, ya colega, colaborador.
Sí, es colaborador. Se considera un chorero más de la nómina de la chora. No le hemos pagado, pero está en la nómina.
Sí, pues, y por eso también mis resultados tan precarios, ¿verdad? También, o sea, pues,
esperando las mejoras.
Sí, claro. O sea, pues uno responde igual, ¿no? O sea, como veo, doy, se llama.
Qué mala onda.
¿No? Oye, señor José Ibarreche, como bien sabemos, ahorita que estamos grabando este programa, el concierto de Paul está a punto de iniciar en la Ciudad de México.
Ah, sí.
Pero su programa, supe que el día de hoy, su programa, que si no lo han escuchado, amigos, que nos diga ahorita mismo dónde escucharlo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, tiempo de México.
Claro. Y fíjense que hoy hay una noticia muy especial. Ustedes van a tener la primicia.
A ver.
Que para cuando salga el programa, muy probablemente ya hasta me cancelaron. Pero pero vamos a suponer. Hoy.
No.
Ya es una primicia. Va a ser a partir de la siguiente semana, que sería el miércoles 22. Va a ser el miércoles y ya va a ser de 2 horas. Entonces va a ser de 4 a 6 de la tarde por una radio por internet que se llama La Sanfe Radio. Y es La Sanfe, LASANFE. La Sanfe Radio. .com y ahí transmisión desde donde quieras, desde cualquier parte del mundo, hasta en Guadalajara se oye.
No digas.
Hasta allá, te lo juro por Dios. Y va a ser a partir del miércoles 22, son los miércoles de 4 a 6 de la tarde y se llama Gente Beatle.
Gente Beatle. Estaba gente yo en Beatle. Mundo Beatle ahorita, estaba pensando Mundo Beatle.
Pues también puede gente ser, Beatle. Digo, empezamos con la gente. La gente genera ciudades y las ciudades, países, los países, continentes y ya veremos un Mundo Beatle algún día, mi querido. Sí.
¿Qué tanto? A ver, ¿es cierto que los Beatles son un manantial inagotable?
No, de hecho son una porquería y yo soy un mentiroso. No.
Yo vivo de esto, engañando a todos.
Sí, me he vivido engañando a la gente. Pues fíjate que yo te respondería de dos maneras y una respuesta no la tenía hasta que empecé el programa de radio. La primera era, yo te decía, claro que es inagotable porque es un grupo que ha generado un interés casi arqueológico, ¿no? Y creo que la clara muestra de la arqueología es esta canción nueva que salió, en la cual ya es un cuidado como los arqueólogos que limpian el huesito. Tú lo sabes bien, vienes de familia, limpia piedritas.
Sí, mano, paleontólogo, ¿verdad? El señor Solón.
Sí, o sea, que se limpian y que tal, y que queda algo puro. Ahora ya se hace eso. Entonces salen nuevas canciones y nuevas cosas. Y como eran un grupo muy prolífico y su carrera de solistas es muy exitosa, y tenemos dos que aparte tienen 80 y tantos años y ahí siguen. Entonces por eso parecía que es inagotable. Pero la otra, que la respuesta más fácil sería, la gente no le importa escuchar una y otra vez las rolas de los Beatles. Entonces ahí en ese sentido también es inagotable.
Sí.
O sea, es como una fuente que aunque como estas fuentes que están constantemente saliendo y que dices, ¿de dónde sale el agua? Pues es la misma agua, nada más removida, porque no nos importa. O sea, la cantidad de veces llevo ya, con este fueron 20 programas que llevo, que ya es ya puedo decir, por estadísticamente, por lo menos alguna cosita puedo decir. Y de esos 20 programas, siempre está el que pide Yesterday y está el que pide, y que nada más he puesto Yesterday una vez porque dije, y ni siquiera la puse en la versión original porque dije, pues para qué el la choteo.
De acuerdo, todo mundo de acuerdo contigo.
Pero
acuerdo.
Todo mundo pide Yesterday, Yellow Submarine, Hey Jude.
Sí, 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 sí.
In My Life. Todo mundo pide. Y es, de verdad, cada semana. Entonces, es este rollo de la gente no se cansa. Pero entonces a mí me gusta darle en el programa un poco la jiribilla y poner algo que no se escucha tanto. Y pues ha estado bastante bien. Entonces, como fuente inagotable, no sé, yo no sé si es inagotable, pero pues yo no me la he acabado. Ya me alburé.
No, absolutamente.
Ya me alburé. Yo no me la he acabado.
Entera. Tiene que ser entera.
Sí, claro.
Yo pondría una tercera razón, que esta quizá es como se llama eso, llevar las cosas al extremo.
Venga.
Pero finalmente cualquier tema, si le escarbas, es inagotable.
Pues claro.
Sí, digo, sí. Eso nomás es ya por no dejar, ¿verdad?
Pero hay algo que sí tiene el señor Ibarreche, es que además él es músico. Entonces, de alguna manera, yo tengo dos teorías acerca de la gente que no le gustan los Beatles, que no tiene nada de malo no gustarle los Beatles, en general, todo el mundo puede de gusto.
Estar pero equivocado. Como
sí,
claro,
exactamente.
Digo, y sí nos va a dar tristeza, pero no es problema.
Pero a lo que voy es que hay gente que de plano o no le gusta la música y no pasa nada. Uh-huh. Pero hay el otro grupo de personas que uh-huh. odian uh-huh. A los Beatles. No es que no les gusten, los odian y además dicen que están sobrevalorados.
Sí.
Y esa gente que le he preguntado, uno de ellos le manda un saludo a Toño Laviaga, que dice que están sobrevalorados los Beatles.
No digas que Laviaga dice eso.
Sí, sí, sí. Laviaga pues él es de Marillion. Él dice que Marillion y toda la onda progresa.
Ah, ya.
No, está bien. Digo, cada quien tiene sus propios errores.
Sus taras.
pero sus taras. Yo tengo la teoría, a ver si estás de acuerdo conmigo, señor Ibarreche, de que la gente que no le agarra la onda a los Beatles y que además los les tira mala vibra, uh-huh. Uh-huh. es gente que no, nunca ha tocado un instrumento o no tiene una teoría de la música. En el momento en que tú tocas la guitarra o el señor Pelón que tocaba uh-huh. La batería y demás, uh-huh. y tocas una rola de ellos, te das cuenta de que hay una especie de magia que dices, uh-huh. cabrón, no mames, esta pisada, qué chingón se oye. Uh-huh. No, tocar esta rola, sí, porque sí. Y si agarras el piano y más o menos eres músico de que te dijeron, no, pues aquí, mijito, la música clásica, y empiezan a tocar Bach y Mozart y ya tienen, uh-huh. y le pones Martha, my dear, y entonces tocan esa entrada o de Lady Madonna y dicen, ah, cabrón, uh-huh. qué buenos acordes estos cabrones para hacer una rola que además... Esa mentalidad que tenía sobre todo Paul uh-huh. en ese momento uh-huh. era, hay que hacerla muchas veces, hay que grabarla bien uh-huh. hasta que quede como a mí me gusta, o hay que, incluso las de ellos, las uh-huh. de Ringo, las de George o las de John, uh-huh. hay que mejorarla porque casi casi esta es nuestra joya que va a perdurar, no sé si tenía esa mentalidad, la verdad no lo sé, a que nos va a seguir dando de comer. Es un poquito como Amparito, ¿cómo se llamaba esta de Bésame Mucho? Esta...
Ahorita te digo, bésame mucho.
Consuelito
Velázquez. Sí. Exacto. Es que dijiste Amparito y mi mente se fue a Amparito a Rosamena, mano.
Ah, yo también.
Ya no podía salir de ahí, me quedé trabado en Amparito a Rosamena.
Consuelito Velázquez. Sí, son rolas que te van a dar, al menos dices, mira, con seis de estas que sean éxito uh-huh. en tres décadas, voy a tener una renta.
Sí. Sí, claro.
Y no mames, curioso, estos cabrones.
Claro, y curioso que digas eso, porque, digo, partiendo de esto último que acabas de decir, tanto Paul McCartney, bueno, Paul McCartney y John Lennon, aunque porque está firmada por los dos, pero es Paul McCartney, y Consuelito Velázquez, los dos son los compositores de la canción 1 y 2 más cobereada de todos los tiempos.
¡Ándale, cabrón!
O sea, Yesterday es la canción más cobereada de todos los tiempos, y la que le sigue es Bésame Mucho.
¿Neta?
Sí, entonces... ¿Sí?
Ándale, cabrón.
Entonces, está, digo, los Beatles tienen una versión de Bésame Mucho también.
Sí,
muy,
sí.
Muy interesante.
Sí, sí,
sí. Y esto que dices, creo que es muy cierto. Sí. O sea, la simpleza en general en las cosas. Digo, creo que va a parecer cebollazo. Y qué bueno que lo dices desde este lado, porque si yo hubiera partido diciendo la simpleza que tienen los trazos de ustedes dos, hubiera parecido una agresión. Pero ya partiendo de esto, o sea, yo diría la simpleza en el arte es lo que más atrapa, a mi parecer. O sea, cuando de repente es algo extremadamente rebuscado, requiere de mucho ejercicio del escucha o del que está viendo o del que está leyendo. O sea, tú lees a James Joyce y sí necesitas un chingo de algo. Tú tienes que estar muy concentrado y diciendo, puta.
No, pues por eso.
No puedo tener deudas mientras lo leo, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, tengo que estar muy tranquilo. En cambio, esta entrega pop, ¿no? O sea, pero que al fin de cuentas la pudieron hacer muy bien, porque no era el pop en el que no pensabas, por un lado, como el pop así muy simple que podía haber existido a finales de los años 50 o principios de los 60, tampoco era una música muy compleja. Entonces, de ahí viene esta cuestión pop rock que te hacía divertirte, que era simple, pero al mismo tiempo te hacía pensar, y que cuando la tratabas de tocar decías, mira, pues son todos los acordes que me sé más uno que no tengo la menor idea cuál es. Y entonces eso la hacía interesante, ¿no? O sea, porque hacía se fuera para otro lado. Sí. Entonces, pues es exactamente igual. Igual que lo que hacen ustedes, igual que lo que hace, o sea, una película, por ejemplo, una película que puede llegar a ser simple, pero que al mismo tiempo tiene estas cosas que te atrapan. O sea, ¿cuántas películas no hay así o series? Sí, o sea, el arte que te entregan de manera simple creo que es muy... No sé, es el que realmente perdura, ¿no?
Pero mira, escarbándole a motivos por los cuales la gente puede rechazar a los Beatles, hay uno que pasa con otras gentes o cosas muy exitosas. Mucha gente ya de entrada ya sabe que a alguien le gusta a todo el mundo y dice, no, yo no voy a ser de los del montón que van a andar ahí celebrando su estrellita.
Giz, acabas de tocar el tema que me ha tenido... discutiendo con una serie de gente. O sea, quiero aclarar que yo soy una persona que no se engancha en nada. O sea, por mi profesión y porque pues la vida es muy tranquila, yo no me engancho.
Recuérdale a los choreros cuál es tu profesión real, porque eres músico.
Soy músico, pero soy médico psiquiatra y psicoterapeuta.
Qué buena profesión, cabrón.
Sí,
la verdad. Es bueno saber que cuenta uno con un psicoterapeuta siempre, cerca, porque pues es que la mente es frágil, cabrón.
Mis brazos siempre estarán abiertos para poderte dar un clonazepam.
¡Auch!
Así, abre tu boquita, muñeca.
Andy.
Lo que más hace no es el clonazepam, sino es el cariño con el que lo das, ¿no?
Sí. Se ve que tratas bien a tu gente.
Sí. Y entonces, pero por primera vez me enganché porque, o sea, empiezas a ver que después de 54 años, los Beatles sacan una canción que llega al número uno en el Reino Unido, porque eso acaba de pasar.
Sí.
O sea, después de 54 años, un número uno, o sea, es una locura. Y están ahorita en el número 7 en Billboard, o sea, de Estados Unidos. Nada más por eso, como lo acabas de decir, Giz. Ay, no, es que qué asco. Porque el mejor caso y donde más me enganché fue un cuate que están en un Zoom, así como nosotros ahorita estamos así tres. Y el cabrón, y están unos de no, es horrible, ¿verdad? Que es horrible. Sí, ¿por qué? Porque es horrible. Sí, claro, es horrible. Y el mejor le preguntan a otro, de cuenta, Giz, ¿tú qué opinas? Mira, yo no la he escuchado, pero qué mala es. Así dijo.
Yo no la he
escuchado, pero qué mala es.
Es un clásico.
En ese momento dijo, ya. O sea,
en general, la vida es eso. En las críticas de cine, en la crítica de arte, en todo lo que digamos, modo de expresar, que fue las redes sociales, que tenía mucha razón Humberto Eco, que le da voz a los imbéciles.
Claro.
De repente te das cuenta que la gente lo único que quiere es atención, quiere caer mal porque no tiene una vida realmente, no tiene nada que proponer ni nada, simplemente es estar en contra para generar algo por él sentirse vivo de que yo generé algo, un pleito.
Ahora lo que estoy contestando que me dio mucha risa porque el otro día algo pusieron, ¿no? Esta canción no es de los Beatles y ni es buena, no sé cuánto. Entonces ya le contesté, ok, tienes toda la razón, me acabas de dar la luz, paren todo. Se acaba mi gusto por la Beatles, voy a cerrar mi canal. Perdóname, tenías razón. O sea, estas personas que es de y saben que van a generar pláticas y que van a generar eso, y entonces los van a seguir y les van a decir, te voy a seguir nada más para decirte que eres. Güey, es una lata. Y ahorita la cuenta de TikTok, que en un año ha crecido muchísimo.
Sí,
ya estoy en 71,000.
Te felicito,
cándale.
Es una locura, muy chingón.
Wey. ¿Qué es eso, cabrón?
No lo puedo creer. O sea, es. Y aparte es una banda bien chida. O sea,
pero señor
bien...
Ibarreche, déjame darte un cebollazo, por favor.
Venga.
Eres un cabrón que le da mucho alimento a todo lo que haces. Es decir, estás todo el tiempo ofreciendo análisis. No hay un día que no te vea, porque ya te había platicado en otro Zoom que tuvimos aquí mismo en La Chora. No hay un día que tú no ofrezcas algo de contenido. Eres imparable. En ese sentido, tienes una onda... que envidio mucho, como una especie de TDA, que no sé si sea eso, pero es
uno tras otro
de temas diversos, porque además no te clavas en, o sea, para mí de fan tuyo, yo lo que digo es, este cabrón cambia de un tema a otro, y todo es muy interesante porque le está dando muchas aristas. Pareciera terapeuta, pues ese es lo que eres. Y en realidad, eso que estás diciendo ahorita, los 71,000 que te están siguiendo, maestro, te lo has ganado tú. No es el tema de los Beatles, es que tú eres muy cabrón, estás muy, no, pues muy en gracias, eso, cabrón. Quisiera yo tener ese drive que tienes tú para cualquier cosa de proyectos.
Pues
oye, eso que dijo Trino, ya que lo pase por escrito y...
oye, dáselo a mi mujer, ¿no? Así.
Pásame su teléfono. Sí.
Justo hoy que no hice nada de lo que me pidió. O sea,
pues ¿sabías que Trino opina que soy un chingón?
Pues Trino dice que yo hago lo que quiera.
Así. No soy un pendejo, ¿ves?
No soy un pendejo. Claro que eres un pendejo. Y entonces, sí, soy un pendejo, ya me voy a decir. No, pues muchas gracias. Y como puedes ver por la risa, me genera mucha disconfort aceptar un cebollazo, pero lo recibo con mucho cariño. Y sí, la verdad, o sea, es que es algo muy chistoso porque, o sea, yo empecé. La cuenta de TikTok la empecé nada más porque viajé, haciendo el scouting para venirnos a vivir acá. Empecé y fuimos a Liverpool, empecé a ponerles videos de, ay, mira, el tour Beatle, ¿no? Y entonces aquí estábamos y empezó a jalar y de repente les dije, bueno, pues hay cosas que me sé, como bien dijo un familiar cuando les empecé a mandar videos y dijo, ¿por qué no se lo mandas a alguien que le importe? ¿No? O sea, de la misma...
Oye.
No, pero lo dijo con mucho cariño. Pues así
en buena
son,
onda.
No hay,
buena
no, onda. No hay mejor crítica y los más culeros que la misma familia. Son los hijos de la chingada. Sí, porque se van a decir la neta, sí, pero sin filtros, güey.
Sin
filtros,
sin cariño. Oye, ¿y si te piensas dedicar a la música entonces? Así nada más, así esa preguntita así, ¿no? Así que te la dejan como, y tú, ok, no, ya no. Entonces, y pues estaba yo lleno de estos datos, entonces los empecé a subir y empezó a subir mucho. Pero yo no me clavo en el rollo que yo no me lo sé muy bien, porque digo, a raíz de esto he conocido gente que es extremadamente, o sea, genial en el conocimiento Beatle, o sea... En paz descanse Manuel Guerrero hace un mes.
Sí.
Nos hicimos muy amigos. Vino a Londres, estuvimos y fuimos a Liverpool.
Fueron a Abbey Road.
Fuimos a Abbey Road a grabar y todo. Sí, sí, sí.
Oye, estuvo, ¿cómo estuvo eso, cabrón?
Ahorita les platico eso. Pero ese cuate, por ejemplo, ese cuate decías, oye, hoy es 3 de agosto. Sí, el 3 de agosto, un día como hoy. Y te decía de la historia de Beatle. Una cantidad de cosas impresionante. Eso yo no lo tengo. Pero a mí me clavo mucho en que si se usó tal micrófono y entonces la señal la usaron para que se saturara y entonces esto está padrísimo y eso hace que nos guste, ¿no? La canción. Y entonces la escribió diciendo esto y entonces yo creo que lo escribió así porque, ¿no? O sea, como este tipo de cositas son las que a mí me gustan. No me sé el dato. Bueno, me sé algunos y me sé... O sea, de repente sí doy acá el gatazo, pero
sí, el dato onomástico. Fecha, la hora, el lugar y por qué.
Esa sí no me la sé.
Bueno,
no,
maestro, o sea, como acá en mi caso, yo el que tengo cercano así de bitlemaníaco, uh-huh, conocedor, uh-huh, es el señor Camacho, aquí Trino,
que es un bárbaro,
sea,
también.
No, o sea, es ¿cómo se le llama eso? Bueno, es un erudito en los Beatles, ¿no? O sea, tiene todas las enciclopedias. Todas las biografías.
Sí las tengo, pero no soy...
Todos los formatos. Entonces, el otro día me tocó, a la hora que estaba en una reunión, de pronto ubico que otro amigo que está ahí, me empiezo a dar cuenta que es también muy, muy fanático de los Beatles, porque empezó a hablar de la peli, del documental, pues, el de Yesterday.
Sí, sí, sí.
No, Get Back.
El de Get Back, perdón. Y me empecé a disfrutar tanto con la pasión que estaba platicándome cosas que dije, no, espérame. Entonces tuve que ir al otro lado de la reunión a buscar a Trino, que por allá andaba, y los puse juntos y ya, síganle. O sea,
nos paró el hocico.
Un gozo. No, es que eso está cañón, ¿eh? Ahora te digo, ahora en agosto fue el Beatles Week en Liverpool, que es una cosa que se hace cada año, pues es una convención, ¿no? O sea, de Beatles. Y Ricardo Calderón, que también es un gran conocedor y coleccionista impresionante, organiza cada año con un grupo de mexicanos, pues ir a Londres y a Liverpool. Y pues en este año, pues que ya nos conocíamos, le dije, oye, pues yo aquí los alcanzo, ¿no? O sea, bueno, yo aquí los recibo más bien y me uno con ustedes. Entonces, pues sí, tener gente así que de repente sí. te arrancas y empiezas con el dato acá.
No, qué maravilla.
Que por cierto, Trino, ayer me llegó este libro.
A ver.
Sí, el de Mal Evans.
Yo el de Mal Evans.
¿Qué TikTok. Es eso? ¿Qué es eso? A ver.
Ya voy en esto.
Porque bueno, nomás se entienden entre ustedes los bitlemaníacos.
Este cuate, Mal Evans. Fue el que manejaba la camioneta y los llevaba y ponía los instrumentos, el roadie, cuando todavía ni existía el concepto de roadie.
Sí. Ya.
Y el güey llevó nada más un diario. O sea, imagínate, un diario desde 1962, antes de empezar a trabajar con ellos, o 61, hasta los 70s que se murió. Llevaba un. Entonces, hay una serie de cosas aquí. Trino, no tienes idea lo que te enteras. Es la primera vez que hablan de. O sea, uno creía que los Beatles pinches fresas que en los conciertos. ¡No, hombre! O sea, lo que hacía este cuate de buscarles señoritas. Vamos a llamarle así.
Ajá.
Señoritas. El que. Él asegura que sí tocaron juntos. Que echaron un palomazo. Elvis. Con Paul, George y Ringo. Digo, con George, Paul, Ringo y John. Cuando lo conocieron. Porque decían en la antología, en un documental, decían George y Paul. No, nunca tocamos con Elvis y la China. Y no, resulta que aquí dice este cuate en sus diarios que sí. Entonces, ese libro salió hoy salió.
Hoy, sí, hoy.
Llegó ayer.
Última noticia.
Sí, última noticia. Y ya llevo un
ya
rato.
Ya llevas eso, sí, no mames.
Sí, no, pues enloquecido.
O sea, llevas ahí en ese libro más de lo que he leído yo este año. Y tú nomás de que salió el libro hoy.
Mira, hay una cosa muy fácil, yo se los había dicho el año pasado cuando tuvimos la chora. No hay que tener amigos. O sea, si tú no tienes amigos, no te distraes. Entonces, como yo no tengo amigos, nadie me pela, entonces ya me pongo a leer.
No, sí tienes amigos, pero no los tienes ahí, güey. O sea,
sí, ya lo
yo creo
sé.
Que tú y yo viviendo junto con Gis en la misma ciudad, no sales vivo. Sí.
Sí, no, sí, eso sí, fíjate, porque sí, tengo muchos cuates y me ha tocado conocer mucha gente que conocía yo en la virtualidad y que ahora han venido a visitar. O sea, conocer gente que ya conocía, ¿no? Ni siquiera sé cómo es ese concepto, ni siquiera creo que exista, ¿no? O sea, este rollo de somos amigos a distancia, pero nunca nos habíamos visto.
Sí, ¿no? Es muy padre, ya en carne y hueso.
Hay un cuate que voy a justo conocer la próxima semana, el fin de semana me voy a ir a Barcelona, yo nunca he ido a Barcelona.
¡Wow! Te voy a dar unos tips.
Dame unos tips, porque con este cuate, Óscar Bretau, él vive en Barcelona y con él llevo una amistad a distancia desde hace 3 años, desde que empezó la pandemia. Hicimos una banda a distancia que se llama Jetlag. Sacamos un EP componiendo y grabando a distancia y no nos conocemos. Es la primera vez que nos vamos a conocer para darnos un abrazo.
Amistad alrededor de la música.
Alrededor de la música. Es hasta una banda con un disco y un. Se llamaba. La banda se llama Jetlag. Porque yo vivía todavía en México y él en Barcelona, entonces se llamaba Jet Lag. Está una cosa chistosa.
Está buena.
¡Buenísima! Digo, cada vez que lo digo y que lo explico, me doy cuenta que como que sí no jala bien, pero.
No, sí está bien. No, yo digo que sí.
¿Sí lo aplaudes?
Sí, sí está bien.
Sí está padre. Está cortita. Jet Lag. No hay más.
Y apenas lo voy a conocer. Entonces, esta parte de lo voy a conocer o lo voy a reconocer. No, más bien, o lo voy a ver nada más por primera vez. O sea, eso está padrísimo. Y
está muy bueno.
Eso lo ha dado mucho el rollo. Que también hay una banda aquí, pues con todo la tristeza. También hay una banda de la parte bitlemana que es muy celosa, ¿eh?
Sí, ¿cómo?
Muy celosa de su deber. Como ¿quién era el que decía? Soy muy celoso de mi deber.
El
Comanche, ¿no?
El Comanche, que no recibía cochupo, que no recibía dinero, sí.
No, hombre, hay gente que se cree que ellos son los fans de los Beatles, cara. O sea, los primeros, los más chingones y los únicos. Y entonces, ahí vas tú con tus videos. Sí, pero nosotros, que yo tengo más derecho porque yo tengo más discos.
Ah, claro, sí. Me imagino, claro. Sí,
como es en todo, ¿no? O sea, como en todo.
Sí, como en los niños con juguetes, güey. El mío, sí, pero yo tengo el Kid Acero que sí hablaba de verdad.
Y el otro día les puse, discutir por quién es más fan de cualquier cosa es como discutir quién era el hijo favorito del papá que te abandonó. ¿no?
Tal cual.
Tal cual, ¿no? O sea, así como, a mí me quería mi papá, a todos nos abandonó. No existe eso, güey. O sea, no eras favorito, porque no está, o sea, tú no eres el mejor.
Pero esto que estás diciendo es gente que ha salido de, como de escucha de tu programa.
Del programa, de la cuenta. Entonces, como que empiezan a ver, digo, toda esta gente chida, o sea, por ejemplo, Manuel Guerrero, en paz descanse, Ricardo Calderón, todos ellos, que está padre porque nos conocimos en un ambiente en el que, pues yo no necesitaba de, digo, se oye, a lo mejor se oye mamón, pero yo no necesitaba así de, ah, yo necesito que me valide fulano de tal, yo estaba en mi rollo y los conocí.
Pero hoy, por ejemplo, perdón, pero hoy te validó Trino.
Güey, eso
no tiene nada que ver.
Estoy hecho pipí, Regis.
O sea, está muy cabrón, no ves, está muy
estoy
cabrón.
Meado, estoy meado de la emoción.
Pero Barreche, yo estoy en esa sintonía contigo que yo digo, a mí me gustaría que nos validara tanto a ti y a mí y a todos los demás, uh-huh, este catalán Jordi Febra Serra. Jordi Febra Serra, ¿no?
Sí.
Yo compré todos los libros de él porque eran los primeros libros en español, en castellano, pues, que podía yo leer sobre la historia de los Beatles y que tenía información, uh-huh, que ahora que los veo ahorita digo, no, se quedó, uh-huh, muy atrás. No sé, claro, si viva. No sé si viva,
no
todavía.
No sé, Fíjate, eso sería interesante porque Hunter Davis, que fue el primero, uh-huh, en escribir la biografía oficial, en la que justo, que es muy buena, la biografía oficial de los Beatles de Hunter Davis, ese sí sigue vivo y escribe todavía cosas de la historia, pero de Jordi no sé, yo creo que Jordi ya es como si fueran cuates.
Sí, no, pero es que todos sabemos Jordi Febra Serra es un güey catalán que tenía esos libros y los tenemos todos, por aquí estoy buscando,
sí,
entonces
sí,
tengo,
sí,
otros, pero bueno. Finalmente es la validez que uno quiere buscar, uh-huh, de la gente que respetaste por este rollo, pero, uh-huh, no quiere decir que tú no sepas más de miles de cosas. Por ejemplo, eso que decías tú, uh-huh, me parece que no es saber más o menos, simplemente te clavaste y me gusta mucho tu sección que tienes esta de gente Beatles y la gente no se ha metido, ojalá lo puedan seguir en TikTok. Véanla, porque vale la pena, es... desmenuzas las rolas con este sistema que tienes en la computadora, que es lo que siempre hubiera querido yo. Éramos tan fans de... en esa época, yo me puedo sentir de la generación de estos que ya se murieron o de los primeros, porque éramos los que comprábamos estos discos que se llamaba Beatles Rarities, ¿no?
Ah, claro.
¿Y cuál era,
sí,
la,
claro,
cosa rara? Era una mierda la cosa rara. Era porque en la de I Am The Warlords venía dos veces repetida la entrada. Tan,
la entrada,
tan, tan,
sí,
tan, tan. Tan,
claro,
tan,
claro.
Tan,
o el inicio de All My Loving con un...
exacto. O la de And I Love Her, pero era...
Cuatro veces.
Qué pendejada. Yo decía, ¿por qué compré esta chingadera? Qué pendeja.
Claro, claro.
Ahora, como fan de... Es que hay varios temas que quiero tratar y se nos va a ir el tiempo. Uno de ellos que no quiero que se me pase antes de llegar a la onda más Beatle, es que me digas...
¡Ah, no hemos llegado!
No hemos llegado a que me digas personalmente qué estás haciendo en Londres y por qué sigues allá.
Bueno, inicialmente, o sea, y yo impulsado por el valor que me ha dado toda la vida mi esposa, o sea, porque yo verdaderamente me consideraba, todavía, digo, porque ya una vez instalado aquí, yo ya volví a mi estado molusquesco, ¿no? O sea,
ah, bien.
Así de...
¿Cuántos años de casados? ¿Cuántos años?
17.
Son jefes.
17. Ya eso ya es. O sea, ya pasamos por.
Y chico. Dos chamacos, ¿va?
Dos chamacos. Ana de 14 años, la cual le cagamos ahorita porque tiene 14 años.
Es un clásico,
es un clásico. O sea,
bueno, ahorita, como terapeuta, eso me parece muy bien que lo digas. Sí.
Y le dices algo y ella no hace así los ojos para arriba, sino parpadea lento. Ella tiene un parpadeo lento. Ah, o sea, así, nos aplica así esta, como, la de así, así como de.
Como de que qué flojera, cabrón.
O sea, que. Somos las personas más de hueva del mundo para ella.
Sí.
Pero la queremos, yo la quiero muchísimo todavía, ¿no?
Todavía.
Usada. Y mi hijo Alonso, que va a cumplir 9 en una semana, en un par de semanas, que es una bala, ese cabrón. Sí, ya. A mí me encantaría ser algún día tan cool como ese güey es a los 9 años.
Uf, o sea, qué chido.
Ese güey se las sabe todas. Entonces, 17 años, impulsado por esta valentía que tiene mi esposa, que yo no, pues empezó a decir, oye, si vivimos fuera del país, no sé, yo, no, pues es que yo ya estoy apoltronado aquí, delicioso, cabrón. Yo ya me puedo aposhcaguar casi, casi así, hasta empezar a oler rancio, así, hasta que ya me muevan, así, ya. Yo estoy feliz. Y pues llega la pandemia y llegan una serie de cambios en el lugar donde estaba yo trabajando. Y empezamos a buscar, mi esposa me empieza a impulsar para empezar a buscar cosas. Ella encuentra un lugar, o sea, para trabajar en aquí en Londres como pediatra. Y pues yo siempre tratando de juntar esta cuestión de la música y demás, me vine a hacer aquí esta maestría de composición musical, de songwriting. La termino y gracias a que la termino, empieza a salir chamba, ¿no? O sea, empieza a salir chamba y sale chamba en un lugar que se llama Talent for Care, que es una organización privada, no es parte como del Ministerio de Salud. Y lo que se hace es, se juntan grupos con diferentes características, talentos, vamos a llamarlo así, y que necesitan atención de salud mental, ¿no? Entonces, a mí, que yo soy terapeuta y músico, entonces pues, me toca atender un grupo de personas que son músicos. Entonces es terapias de grupo con músicos.
Muy buena unión de tus dos intereses,
cabrón. Y híjole, y esto es una también primicia, porque va a salir el año que entra, yo creo que, espero que en marzo. Acabo de terminar una serie de canciones que compuse con un grupo de mujeres con depresión posparto.
¡Ándale!
Las chavas con depresión posparto, me puse a componer canciones con ellas. Y salieron, ahorita tenemos 8 canciones compuestas con cada una de ellas, con rolas
tipo, compuestas, o sea,
desde ese punto.
Pero, ¿no? O sea, ¿son blues? ¿Es blues o es rock? ¿O es qué?
Yo llegaba con ellas, teníamos tres sesiones de preparación. La primera era, ¿qué música te gusta? Dame un playlist de la música que tú oyes.
Que te dé para arriba, me imagino.
Sí. No, y para que, no, y para que yo conozca cuáles son tus gustos. Entonces llegaba la que me daba hip hop, y la que me daba folk, y la que me daba rock, y la que me daba música latina, y la que me daba, ¿no? O sea, como pa. Entonces, ya que tenía yo esa idea, pues llegaba con ellas con una propuesta y musical, y ellas se habían puesto también a trabajar con algunas cosas, como ideas de letras, y nos poníamos a componer, y en unas 2 o 3 sesiones terminábamos la canción.
Está muy bien eso.
Y la experiencia catártica, casi eructo ahorita, bien gacho, fíjate. hubiera sido como pues muy, pues no sé, como muy, muy honesto, pero al mismo tiempo como que hubiera cortado todo lo bonito de lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, así,
no, y entonces...
Sí, exacto. Pero a nada, ¿eh? A nada, nada. Pero se los confieso porque pues hay que ser honesto.
No, claro, claro.
Pero a nada, estuve a nada. Sí. Pero Y pues salieron cosas bien interesantes. La primera vez que compongo un hip hop, cabrón, no mames. Pues una chava que le gustaba el hip hop, dije, pues ni modo de yo decirle, yo no hago hip hop. No, pues es,
pero, o sea, supongo en inglés.
Sí, en inglés. Sí. En inglés. Que de hecho es el proyecto ahorita en no sé cuándo vaya a salir el programa, pero el 24 de noviembre sale mi primer álbum completito.
De este año, porque estamos en 2024 ahorita.
Ok. Sí. El año pasado salió. En noviembre, todo el mundo ya lo oyó. Y espero que si no lo han oído, tienen que oírlo de nuevo. El 24 de noviembre del 2023, ¿se acuerdan?
Sí.
Salió perfecto. Mi disco, disco.
Es el cumpleaños de Chema, el 24 de noviembre, ¿cómo no me voy a olvidar?
¿Te acuerdas que te dije? De su cumpleaños, su cumpleaños, se lo voy a... Es mi primer álbum, 14 canciones en inglés, que no son las de las chavas. Las de las chavas va a salir en marzo de este año.
Entonces, oye, no, pero está
pues
muy
todo el
bien.
Tiempo hay que estar componiendo y haciendo. Y sí, pues un poco como dice Trino, sí traigo el culo inquieto.
Oye, entre los músicos, ya alcanzas como a, en un primer sondeo, ¿cuál es, digamos, la aflicción mental más común?
Aparte de las adicciones. No,
claro.
Me imaginé.
No, o sea, sí, las adicciones, digo, creo que sí son evidentes, pero en general... yo creo que la depresión y la ansiedad,
Okay.
son algo que se comparten mucho curiosamente, con los músicos y con los cómicos, con los buenos comediantes, no cómicos, sí, comediantes, los buenos comediantes, así, pues digo, casos como el de Robin Williams y todo esto, ¿no? O sea, que,
claro,
que sí hay depresión y ansiedad puesta en ese punto. Y también están, tiene que haber cierto grado de narcisismo, ¿no? Algún trastorno bien narcisista en el músico que quiere, véanme.
Claro,
como
claro,
bien decía Terry Gilliam, uno de que sabemos de los de Monty Python, increíble director de 12 monos.
El único dijo, gringo del grupo.
El único gringo. Y que renunció a su nacionalidad gringa y ahora es inglés.
Ándale, ándale, sí, mira.
Ese güey dijo, no hay nada más soberbio, o hay muchísima soberbia en el arte, ¿no? Entonces le preguntaron, ¿cómo que hay soberbia en el arte? Por supuesto, imagínate, tú llegas y dices, esto que acabo de decir es tan importante que quiero que todo mundo lo vea.
Dice, y de ser posible que lo compre.
Y que de ser posible que lo compre. No hay nada más soberbio que es. Y pues sí, tiene razón. O sea, hay una parte muy, muy exaltada, ¿no? O sea, tú podrás hacer muchos monos o componer muchas canciones, pero sí quieres que las vean, ¿no? O sea, sí, claro, quieres que lo vean, que alguien lo vea y se ría y diga.
Claro, claro.
Digo, a lo mejor, es que ahorita me llegó, pensando en cosas que pueden sufrir los músicos, o sea. Pensé, por ejemplo, de pronto en desubicación muy fuerte. O sea, es que ahorita me acordé de Syd Barrett.
Ah, bueno.
Pero eso ya es como esquizoide de plano, no, ¿verdad?
Mira, la historia de Syd Barrett es la típica historia con la que puedes asustar a alguien para que no consuma drogas, ¿no? O sea, es como el típico de, no, el de Pink Floyd que se quedó en el viaje, ¿no? Mira, Syd Barrett era un cuate que sí o sí le iba a desarrollar un episodio psicótico porque era esquizofrénico. Lo que consumió obviamente le hizo el
empujoncito,
¿no? O sea, el empujoncito de cuándo, no de qué, ¿no? O sea, no de sí, qué le iba a dar, sino de cuándo le iba a dar. Entonces, pues es un cuate que tiene un cuadro perfectamente psicótico y de desorganización y demás, que cumple con el síndrome o con el trastorno conocido como esquizofrenia. Pero en general, yo creo que son más los trastornos emocional, afectivos o de personalidad,
ya,
los que están ahí. Porque el trastorno psicótico eventualmente, o tristemente, como parte de la definición de un síndrome psicótico, está la conducta y el pensamiento desorganizado.
Ajá.
O sea, aparte de las alucinaciones y eso, una de las definiciones de psicosis es pensamiento y conducta desorganizada. Eso, a fuerzas, va a desestructurar la capacidad de concentración y de unión que tiene como necesidad del arte, ¿no? O sea, tú puedes estar completa y absolutamente pachequísimo y diciendo, voy a hacer esto aquí, todo eso, cuánto, pero sí requiere de que te sientes y dibujes, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
y le traces ahí chido. Pero si tu comportamiento es desorganizado y dices, voy a dibujar aquí tantito y al mismo tiempo le voy a poner unos caracoles y de repente me como la hoja, ¿no? O sea, pues ya estás todo desorganizado, ya no se completa nada. O sea, se requiere una, ahí me estoy metiendo en una cuestión ahí como medio clavada de la textura, pero es una función ejecutiva, que es la regresión al servicio del yo. O sea, yo para hacer arte necesito sí ponerme bien chiflado. ¿Ustedes no les ha pasado que están dibujando y de repente dice, como cuando el niño está jugando con sus carritos y lo llamas y hasta está como en otro mundo y dice, ¿qué? Sí, estoy aquí. O sea, que estás como clavado en este rollo, pero regresas. O sea, es la regresión al servicio del yo. El psicótico no. El psicótico tiene su regresión y ya ahí se está. O sea, está pintando muy bonito con caca en la pared, pero pues ya no hay una manera, no tiene un propósito.
Digo, no, pues. y ahorita pues estamos hablando de qué tipo de problemas mentales puede desarrollar un músico, ¿verdad? Pero
sí,
pero yo me ha tocado ver en varios lugares ahí que se recomienda, por ejemplo, uh-huh, a personas con cierto tipo de problemas mentales, uh-huh, aprender a tocar un instrumento musical, ¿no? O sea,
sí,
o sea,
sí,
también claro, va en el otro sentido, ¿no? O sea, también lo ponen la música como una especie de terapia.
Y es, o sea, a mí me parece que cualquier cuestión artística en general, no nada más la música, sino la pintura, la danza, la actuación, escribir. O sea, y eso, la verdad, o sea, yo sé que existe y que se hace en algunos lugares en México, pero yo aquí he visto que es una rama de lo que se te ofrece. O sea, el arteterapia, o sea, simplemente era... Hace poquito nos llegó un correo de la escuela de mi hija que decía, recuerden que está abriéndose el nuevo grupo para salud mental que se llama Escritura Creativa.
Sí, exacto.
No mames, eso está increíble. O sea, imagínate, sí, sí. O sea, escribir, o sea, cuentos y demás, pero con la intención de la salud mental. Digo, para mí eso, ahí fue donde, ahora sí contesto tu pregunta, Trino, eso es lo que me tiene todavía aquí.
¡Qué maravilla!
Después de todo este eso, pum.
Yo quería llegar a ese punto porque obviamente hay algo que te está enganchando a estar en un lugar como es Inglaterra, que es obviamente para cualquiera de nosotros un sueño, pero tienes miles de trabas, ¿no? En primer lugar, obviamente hay una competitividad tremenda, es carísimo. Los mismos Stones ni los Beatles, no todos, pero Paul sí, pero Ringo vive en Los Ángeles. Todo el mundo no quiere vivir ahí por lo caro que es, por los impuestos, por todo.
Por los impuestos, sobre todo. Pero ahí sí te tengo que decir algo que no es que hable bien del Reino Unido, sino voy a hablar un poco, digo, a lo mejor se oye mal, pero esto no habla bien del Reino Unido, pero habla mal de México. es carísimo el Reino Unido como turista. Carísimo. No mames, o sea, comer en restaurantes, pagar hoteles, o sea, no mames, es carísimo. Viviendo, hay muchísimas cosas que están a la par con México. Te lo digo tal cual, el súper, cara. O sea, lo que gastas de súper en México, más o menos, y te lo digo tal cual, lo que gastas aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando vives aquí, pues no sales a restaurantes. Pues compras tu cuarto de jamón, ¿no? O sea, y tu pollito.
Sí,
cocinas.
Sí, sí.
Que en este año he cocinado delicioso. Tienen que venir nada más.
A probar tus platillos.
A probar mis platillos. Pero ¿qué? En ese sentido, por ejemplo, lo que pagas en la escuela particular en México, aquí es escuela pública. Entonces, ya empiezas a hacer un balance y dices, ya vivir aquí. O sea, sí hay cosas como el transporte público está más caro, ok, pero hay transporte público a donde se te dé la gana, ¿no? Entonces ya no tienes que agarrar taxi nunca ni tener coche. Yo no tengo coche, mi esposa sí. Yo no tengo coche. No lo he extrañado un solo día, ¿no?
O sea, ¿A dónde te mueves tú ahí?
Pues de aquí a las salas de cuenta. luego subo a mi cuarto,
a la esquina,
voy al baño pues, a hacer de la chis, ¿no? O sea, pues, nunca he necesitado coche, Gis.
Qué bien, qué bien.
No, o sea, a la universidad, pero todo es en transporte. Entonces, ahí sí yo te diría, a lo mejor esa traba, ya en aterrizándola un poco, o sea, ya lo ves desde esa perspectiva y dices, sí. Y esto siempre se lo voy a agradecer a mi esposa. O sea, el empujón de decir, hey, vamos a quitarnos esa idea y decir, a ver, vamos a ver ya en práctica cómo funciona, ¿no?
Oye, ¿y tu mujer se adaptó a manejar del lado izquierdo? O sea, ¿es fácil? Porque yo digo que...
Yo soy su fan, perdido. O sea, ella dijo, voy a comprar un coche. Ok, aquí, pa, empezó, agarró la onda una semana. Yo manejaba y lo que me sacaba de pedo durísimo es que, pues, todo está al revés, cara. Entonces, sí, de repente veías un coche del lado derecho que venía a toda velocidad y dices, ¡no mames, me va a romperlo! O sea, todo mal. Hizo un intento para sacar la licencia, le dijeron, no, te quedaste a un punto, a la siguiente la pasó. Tenemos amigos que llevan un año, dos, intentando sacar la licencia.
No puede ser.
Mi vieja, a la segunda, así. Y yo dije, no, bueno, pues wow. Son sus fans, ¿no? Y claro, me preguntarás cuánto costaron las clases. Ninguna, ni un peso las clases. Pero la cantidad de multas que tuvo que pagar para poder aprender a que la pinche rotonda se da la vuelta por este lado. Sí, es una lata. Y es un poco la necedad de los ingleses de querer ser diferentes, ¿eh?
Sí.
O sea, es como.
Me parece algo extrañísimo.
Ni la gente que vive aquí. ¿Sabes dónde me di cuenta? que sí es una necedad inglesa. Porque yo decía, bueno, es que a lo mejor es porque uno viene de fuera, porque hasta en el piso te escriben, voltea a la derecha, ¿no? O sea, así te ponen, te lo juro. En el piso dice, look left o look right.
¿Por qué? Ya. ¿Por qué en el piso?
En el piso, porque cuando te estás atravesando, como para que sepas de dónde viene el coche.
Ah, ya, ya, ya.
Entonces, te ponen...
Al peatón, no al coche,
al peatón. Al peatón, sí, te sí, ponen sí. ahí, look right. Yo decía, bueno, pues es que esto es para la gente que no es de aquí, ¿no? Un día me encontré una señora que te lo juro que yo creo que había nacido, vivido toda su vida ahí en Londres. Una señora que yo creo que desde como que habrá nacido, yo creo que en 1924, una cosa así. O sea, ya mayor. Y entonces así estaba como todo el queso tratando de atravesar la calle. La ayudo a atravesar la calle. Y ya que estamos atravesando la calle, dice... Es que aquí en este lugar uno nunca sabe de dónde viene el coche. Dije, ¡a huevo! O sea, no soy yo. O sea, nadie sabe. O sea,
nadie sabe.
Nadie sabe de dónde. O sea, ¿por qué chingados manejan así? Pero bueno, el chiste es que está muy padre. Digo, estamos muy contentos y hay mucho desarrollo. Y no es hablar mal de que allá no haya algo, pero hay ciertos lugares, y eso sí quiero ser como muy claro. O sea, no es que uno se vaya del país porque tal. Pero cuando uno tiene ciertos intereses como muy específicos, ¿no? O sea, sí tienes que buscar el lugar donde te los ofrecen. Y esta parte mía de... O sea, soy psiquiatra, psicoterapeuta, músico. Quiero juntar las dos cosas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo se puede maniobrar esa parte? Y entonces estás por... En el hospital, pues yo hacía ciertas cosas y me decían cosas como, ay, míralo, haciendo su música, el muchacho, ¿no? Así, ay, qué bonito hacer su música con los pacientes, míralo, que no se canta. Pero póngase a trabajar, ¿no? O sea, así como, y que llegas a un lugar donde, ¿no? Te lo ofrecen así.
Sí, claro.
Ahí es donde dices, ok, pues aquí es. Pues aquí estoy, ni modo. O sea, pues aquí está chido, ¿no? O sea, no estoy escapando de nada y. Digo, hay mucha seguridad y es una cosa que está padre y que está increíble, pero
fuera oye, de eso... toda esa cosa, pues que uno de turista siempre es como de lo muy esplendoroso, todo lo que ofrece así de cultural, de museos y todo ese.
Es impresionante.
Está cabrón.
Sí, o sea, es impresionante, sobre todo porque yo creo que te esfuerzas un poco, o sea, yo creo que. No sé, o sea, yo creo que estamos dados a que nos acostumbramos en el sitio donde estamos un poco, dejamos de ver las cosas que brillan, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor en 4 años que vaya a la Ciudad de México voy a decir cosas como, ah, qué bonito está el Soumaya, ¿no? O sea, una cosa así, o sea, voy a decir no, como...
Bueno. La ¿no? Ciudad de México está gruesa también.
No, por eso, ¿no? Pero llegan momentos en los que vas manejando por el segundo piso de la Ciudad de México y no aprecias ciertas cosas, ¿no? Entonces, y a lo mejor ahorita, o sea, sí hay cosas que se sorprenden, pero sí lo que te ofrece es muchísimo. Ahora, sí es una ciudad que vale la pena tanto económicamente como para poderla disfrutar más, no vivir en la ciudad, sino, o sea, como buenas ciudades europeas está la parte, digamos, más cosmopolita, grandota.
Que es carísimo ahí vivir.
Imposible. Es como Manhattan. O sea, es como, o sea, ahí es imposible. Entonces, pues uno vive en el sur, yo vivo en el, haz de cuenta, en el Tlalpan de Londres, ¿no? O sea, así como
¿cómo se llama esa zona?
Merton. Merton, que está near Wimbledon. Cerca de Wimbledon.
Está cerquita de Wimbledon, muy bien.
Entonces, es el sur. Y esa parte, pues, estás lejos del centro. Porque, pues, ahí puede. Y estás a 40 minutos en tren. O sea, bueno, en metro, ¿no? Entonces, pues está muy chido, la verdad. Y eso es lo que estoy haciendo. Pues, combinando la música con la salud mental, que es lo que siempre he querido, produciendo música, haciendo cosas sin que parezca que está uno chiflado, que creo que es una de las cosas más padres, estar en un lugar donde estar chiflado está chido,
¿no? Y ya pues por el tono que nos lo estás diciendo, o sea, suena que tu estancia ahí puede ser para muy largo, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que sí.
¿Tus hijos están adaptados a la cultura?
Fíjate que estuvo difícil, estuvo difícil un poco, sobre todo mi hija, porque pues ya tenía todo, o sea, cuando ya sabes que cuando, después de que pasas los 12 años, ya tienes cosas como, tienes frases muy bonitas, ¿no? Cuando yo era pequeña, ¿no? O sea, y dicen cosas así. O que dicen cosas como, toda mi vida, ¿no? O sea, entonces,
sí, claro.
que es increíble porque, pues sí, cierto. O sea, a los 12, 13, 14 años, pues sí puedes decir, cuando era chiquita, ¿no? O sea, ya se hace un chingo, ¿no? O sea, sí, también sí, dice sí. Toda mi vida, ¿no? También son 14 años, es un chingo. Pero entonces ella, pues sus amigos y todo, ha sido complicado. Hoy está mucho mejor.
Los odia de todos modos, pero está mejor.
A nosotros, mira, mientras nos odia a nosotros, sino a todo el mundo nada más.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Yo estoy perfecto. Yo, como siempre le digo, yo te amo. Tú odíame todo lo que quieras.
Aquí. Y eso le caga más, ¿no?
Le zurra, cabrón. Le zurra. No, bueno, ¿sabes qué me pasó una vez? Imagínate, iban a llegar unos amigos de ella. Y entonces yo así bien chido, porque yo siempre he creído que era un papá chido, cabrón, ¿no? Y me dijo, no vayas a empezar. Me dijo, no vayas a empezar, papá. Así me dijo, no vayas a empezar.
Y ya con eso te cierra un mundo.
Puta, ¿no? Me sentí así como, bueno, pues ya. Y te lo juro que yo ya iba a abrir así como diciendo, ay, ya soy chito y vamos a hacer acá.
Oye, no, pues salúdala mucho y o sea, y dile que en alguna próxima sí. Emisión tiene que aparecer en algún momento a sí. Decirte alguna gran verdad.
Es más, la voy a dejar sí. Ridícula. Ana sí. Ibarreche, te amo.
Sí.
Así, te sí. Amo con todo mi corazón. Todos tus amigos tendrán que enterarse. Y en inglés, oye. I love you. También, así, para dejarla más en ridículo.
Oye, señor Ibarreche, ¿qué crees, cabrón? Como nunca... Se nos acabó el tiempo y todavía me faltó hablar del Nuevo y Viejo Testamento de los Beatles, que es el Rojo y el Azul.
¿Álbum Rojo y Azul?
Ah, claro. Todavía me faltó preguntarte de tu viaje a Irlanda. Ahí está Now and Then, que es la letra de McCartney esa.
No, esta es la de
Lennon. Quedó mucho.
Sí, se parece porque atrás, mucho la letra. Atrás tiene Love Me Do, que es con la letra de McCartney.
Sí.
Y nos faltó hablar tu viaje a Irlanda, que debe estar sensacional.
Sí. Precioso país.
A Abbey Road, que salió en La Chora TV, pero que yo quiero detalles. Entonces, te conmino a que hagamos un próximo programa.
Ustedes díganme
en este
cuándo.
2024, Gabo se pone en contacto contigo para seguir.
Oye, y felicidades, porque yo sé que ustedes son el Lennon y McCartney de la monería.
Pido ser McCartney.
Sí. Pero también sé que tienen sus proyectos solos y han sido una chingonería, de verdad. Gis, escucharte a ti en tu
está padrísimo el que tiene con el señor.
Ah, qué buena onda.
Wey, con el señor Paco.
Te lo juro que es como no sé, siento como que estoy yendo a, te voy a decir una cosa y espero no clavarme mucho en la textura, perdón, porque ya me estoy colgando ahí del tiempo, pero yo a los 16, 17 años estaba ahí como medio sacado de onda yo de como qué quería y todo, y entonces ya no quería volver a ir a terapia. Y fui a un rollo de que se llama Siddha Yoga y estaba la Gurumay y te daban un rollo como de meditación. Y había unos tipos que eran unos grandes sabios que te daban el conocimiento sin que te dieras cuenta. Así lo siento.
¡Oh! Con esto me quedo. Me dejas muy feliz, maestro.
Te lo digo así.
Muchas gracias.
Trino, güey, tu podcast con Andrés Bustamante es lo que hace que quiera yo que llegue el lunes.
Muchas gracias, ¿no?
Señores choreros, espero que estén ustedes en la misma sintonía del señor Ibarreche, por favor.
De verdad,
choreros, pónganse.
Y tú
las
lo
pilas.
Sabes porque te mando luego así de. Ya lo acabo sí. De ver y se dijo. Sí.
Muchas gracias, maestro Ibarreche.
Gracias,
muchas
gracias. Nuestro productor Gabo Casillas. Gracias al señor Guara. Gracias, señor Ibarreche. Esto sigue porque no tenemos que pasar más tiempo. Tenemos que hablar de más cosas.
Ya tengo el pelo largo.
Venga, adiós.
Gracias.
Adiós.
Adiós, choreros.
Te vi.
Adiós.